Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Después de la farra, solo queda la responsabilidad. Y quizás llegó la hora de poner de moda algo bien poco atractivo en política: la seriedad. Porque hay que distinguir de los políticos que empatizan rápido con todas las causas y se suben a todas las micros sin preguntar cuánto cuesta, de ellos desconfíe siempre, y póngale más atención a aquellos que se atreven a decir no se puede, a los que preguntan cómo se financia, a los que incomodan con la realidad. Vienen tiempos muy duros, estamos en medio de una guerra y el gobierno de Boric no dejó ni un peso para poder amortizar el brusco alza del combustible. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado? Acompañar a aquellas familias que no podrán enfrentar con mucha holgura este nuevo escenario, pero que también, porque también sabemos que afectará la inflación. Y por eso entonces nos hace tanto sentido que el Estado se apriete el cinturón todo lo que pueda con la reducción del 3% por ministerio, porque hay que dejar de farrearse los recursos del Estado en operadores políticos y en programas que no funcionan o en corrupción, como en el caso de convenios. Porque cada peso ahorrado debe ir a compensar a aquellas familias que necesitan una mano del Estado. El paquete de medidas que se ha anunciado son subsidios localizados para fin en el invierno y un bono a los taxistas. ¿Son suficientes? Por supuesto que no. Debe ampliarse luego a transportistas escolares, buses, Uber, camiones, focalizando siempre en los que más lo necesitan. Empatía sí, pero con sentido de realidad. A partir de hoy, usted empezará a escuchar el festival de políticos que rasgarán vestiduras por este alza, que el bencinazo, que están con los más ricos, pero que callaron con cada despilfarro del gobierno de Boric. Yo los llamaría básicamente olímpicos. Aquí es donde usted tiene que cobrarle la palabra a los políticos que se dicen valientes, de izquierda o de derecha. Porque después de la farra, solo queda la responsabilidad. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en afphabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 400,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
La madera construye casas, ciudades, instrumentos y también movimiento. En este Festival Rec 2026, Arauco y Signal se unen para construir una rampa de BMX que nace del bosque y terminará en la comunidad. Porque cuando el talento se encuentra con lo renovable, llegamos más alto y más lejos. De Bio Bio al mundo entero. Te esperamos este 28 y 29 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción. Arauco, renovables para una vida mejor.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La Sociedad Concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en @CaminoNP.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy un día complejo. Amanecimos con el bencinazo, como dirían los zurdos olímpicos. Pero tenemos un panel extraordinario hoy día martes 24 de marzo para poder conversar en profundidad sobre lo que implican las nuevas medidas que ha tomado el gobierno frente a la crisis internacional, a la guerra básicamente, y también a la caja sin plata que nos dejó el gobierno. Les quiero presentar entonces a un gran panelista, Miguel Ángel Fernández, subdirector de Faro UDB. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, me gusta estar contigo otro martes más.
Igualmente. Alejandro Weber, ex subsecretario de Hacienda y decano de la Facultad de Economía de la San Sebastián.
Hola, Pepa, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Feliz de acompañarte.
Gracias a ti, además que eres el experto aquí en esta materia para ayudarnos a entender. Y también les quiero decir que Lucho Maquena está en labores de trabajo, así que vamos a hacer un mix de partner, vamos a tener otro partner los martes y los miércoles, y nos va a acompañar un panelista que levantamos del programa anterior. Gonzalo no estaba nada de contento, pero bueno, no puede decirle que no a la señora, básicamente. Así que quiero darle la bienvenida a José Miguel González, abogado, magíster en estudios políticos, director de la ONG No Más Víctimas, también fue candidato a diputado, así que tiene una pasadita por el infierno ahí.
Sí, sí, bien intenso.
Importante. Sí. ¿Cómo estás, José Miguel?
Bien, feliz de estar acá y acompañar en este notable programa en La Voz de la Gente, así que ahí vamos a estar debutando, viendo los comentarios y todo.
Sí, lo
que
importante, es de Concepción.
Así es.
Ah,
sí.
Penquista, no me penquista. Lo pusiste.
Mira, yo es que quería pasarlo.
Chúcaro como todos los penquistas, ¿no?
Sí, sí.
Con carácter. Bueno, ahí te fuiste a meter ahí agüechurada, barrios que son, que tienen, sí, sí, barrios preciosos, eso sí, sobre todo.
¿A dónde hay que estar? Pues sí, hay que ir a los lugares difíciles, sí.
Sí. Oye, muchas gracias por haber aceptado poder hacer esta dupla también aquí en Radio Agricultura. Y vamos a conversar y partir conversando con Alejandro Weber para que nos cuente un poco, para contextualizar, porque MEPCO, hay muchas cosas que la verdad es que no todos estamos preparados y ni que entendemos en profundidad. Entonces, explícanos cómo funciona, qué significa que amortigua el precio, por qué se creó, después de qué situaciones, para poder entender las medidas que están tomando hoy día.
Sí, a ver, lo primero, Pepa, es que evidentemente cuando uno escucha el anuncio de que las bencinas van a subir 370 pesos la de 98 octano el jueves, ¿no?, y el diésel 580 pesos, nadie puede estar contento. Eso hay que decirlo, ¿no? Eso significa un estanque normal de un auto 98 octano son cerca de 22 mil pesos más en consumo de combustible. Eso es un dolor ciudadano y es evidente. Lo que también hay que decir es que esto es consecuencia de un shock externo que no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido en nuestro país, y que es la guerra entre Estados Unidos e Irán, y que se ha traducido en un aumento del precio del barril de petróleo en aproximadamente un 30%. Pasamos de 70 dólares el barril a 100 dólares el barril, con una pequeña caída ayer, pero... Y eso es lo que genera el impacto en los combustibles que usa la ciudadanía en general, ¿no? Chile ha tenido sigue teniendo un mecanismo para tratar de amortiguar estos efectos externos, que se llama MEPCO, el Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. El MEPCO no es una billetera. el MEPCO no es un fondo, como algunos han transmitido erróneamente en medios de comunicación. Uh-huh. El MEPCO es una fórmula de cálculo, básicamente, que lo que hace es modificar cuánto cobra el Estado de impuesto específico. El impuesto específico de los combustibles tiene dos componentes. Uno fijo, que se cobra siempre, y uno variable. Y lo que hace el MEPCO es regular si cobra el 100% de ese componente variable o cobra cero eventualmente. ¿Y cómo funciona? Es simple. Hay un... El Estado calcula lo que se conoce como un precio de paridad. ¿Qué es este precio de paridad? Es el precio internacional de los combustibles más los costos de importación. Es decir, cuánto cuesta traer un barco y traer los estanques acá, instalarlo y ofrecerlo a público. Eso se llama precio de paridad. Y ese precio de paridad, el Estado lo ubica dentro de una banda que tiene un piso y tiene un techo. Esa banda son los precios de referencia que se calculan básicamente en relación a precios históricos. ¿Dónde está el asunto? Es que si el precio de paridad se sale de la banda hacia arriba, entonces el Estado baja el cobro del impuesto específico para que el consumidor pague como máximo el techo de esa banda. Y por lo tanto el precio no suba más del orden de los 27 pesos por litro. Eso es lo que ha pasado en el pasado. Y al revés, el mecanismo compensa. ¿Qué significa eso? Que si el precio de paridad sale de la banda pero hacia abajo, es decir, bajo el piso, entonces el Estado empieza a recuperar la plata que prestó cobrando más impuesto específico. ¿Esto por qué es importante? Porque es un mecanismo que se tiende a equilibrar en el tiempo. Es decir, cuando el precio afuera está muy alto, entonces aquí amortigua, pero cuando el precio baja afuera, entonces empezamos a cobrar más impuestos para recuperar la plata que utilizamos. ¿Por qué es importante?
Pero déjame hacerte una pregunta, porque se supone que dicen que podría también haberse de alguna forma amortiguado y subir 30 pesos cada cierta semana. Todas las semanas, digamos, a que fuera más lento el alza. Sí. Pero la verdad es que esto, si sigue la guerra, ¿se puede o no se puede hacer?
Todos los instrumentos que hay en el Estado son finitos, son limitados. Es decir, tienen una capacidad hasta cuando pueden tolerar, pero después ya no aguanta más carga, pues no aguanta más peso. Mm. Si el precio se mantiene un 30% por sobre o sube 40, 50, no hay subsidio, no hay mecanismo que pueda aguantar ese impacto. Y eso es lo que está pasando hoy día. O sea, el MEPCO ya dio todo lo que podía dar. Y aun cuando hubo unos ajustes técnicos ayer, solo para explicar que este precio de referencia, perdón, el precio de paridad, se consideraban solamente las últimas dos semanas, el promedio de las últimas dos semanas. Ahora se amplió esa banda y se consideran cuatro semanas para calcular el precio. Eso va a generar que el impacto sea menor, ¿no? Tanto en las alzas como en las bajas. Pero tiene una capacidad limitada. ¿Qué es lo importante del MEPCO en términos generales? Es que no se calcula como mayor gasto fiscal, se calcula como menor recaudación fiscal. Desde el año 2014 que existe este mecanismo, antes existían otros, de hecho antes habían fondos, es decir, era subsidio directo plata. Desde el 2014 a la fecha, el MEPCO ha significado un costo para el Estado de cerca de 2.200 millones de dólares en los 12 años. Desde el 2014 a la fecha, 2.200 millones de dólares de menor recaudación. Hubo años muy malos, como el año 2020. 2.200 millones de dólares en total.
Y ahora se calcula que podría ser 4.000.
Podría eventualmente llegar a eso, pero después el mecanismo debiera compensar. Ya. Piensen ustedes que hemos tenido años en azul, donde el MEPCO ha recaudado plata, cerca de 800 millones de dólares, 400 millones 8. El 2022 fue uno de los peores, con la crisis Ucrania-Rusia, sí, que afectó directamente el combustible, y en ese año el Estado perdió 2.400 millones de dólares. ¿Por qué esto es importante, Pepa, para las arcas fiscales y toda la discusión? Todo este problema está ocurriendo hoy día porque el Estado de Chile no tiene plata. Si nosotros tuviéramos más ahorros, el FES, Fondo de Estabilización Económico Social, que el gobierno anterior lo recibió en 8.000 millones y hoy día quedan menos de 4.000, si tuviéramos menos deuda neta y bruta, la deuda neta, es decir, sumando los ahorros del Estado, está llegando a 38 puntos del producto. Y si tuviéramos más caja, que en diciembre del año pasado llegó a 46 millones de dólares, hoy día tendríamos más herramientas para poder utilizarla y hacer que este precio enorme no se traspase directamente a los consumidores. Pero la verdad es que no hay cómo. Por eso es que es importante tu editorial, Pepa, respecto de la responsabilidad.
Gran análisis, oye, 6 minutos que no estuviste ahí con la neurona atento porque es difícil, sí, 6 minutos.
Pero lo hizo muy bien para 6 minutos, Alejandro.
Son temas espinosos.
¿Por qué no puedes ser profesor, Alejandro?
¿Lo has pensado?
Soy.
Me dedico a ser profesor. Básicamente soy profesor.
Oye, no, es que es muy importante entender racionalmente y gracias por lo de la seriedad, porque hoy día la verdad es que yo prendí la radio, me hice un zapping antes de venir por todas las radios y está la escoba y el discurso de la izquierda, Miguel Ángel, es bien ordenadito. O sea, sabíamos que esto iba a pasar, que el bencinazo, porque esta explicación que nos da Alejandro, que es una explicación racional, inteligente, de cómo funcionan las cosas, no cuesta mucho entender, porque tú sabes que en política no solamente es el sentido de la realidad y que la responsabilidad no es nada sexy. Entonces, ¿Cómo ves tú que esto, esta decisión puede impactar al gobierno, no solamente en su evaluación? Porque yo creo que Kast sabe que va a bajar en las encuestas y es parte del costo que tiene que asumir para ayudarnos a levantarnos de la farra que nos dejó Boric. Pero la ciudadanía, ¿será capaz también de acompañar al gobierno en esta decisión tan compleja que le afecta tan el bolsillo? Porque además Alejandro, como lo corté, no terminó de explicar que esto terminará también afectando la inflación, es decir, a todos.
Mira, Pepa, hay dos elementos importantes. Primero, la decisión responsable técnica tiene un costo político y el gobierno en su nivel de franqueza, que es el que esperamos, pone el pecho a las balas. Y eso es algo bueno, especialmente en la situación país actual. Pero lo segundo, y que me di cuenta ayer viendo la televisión cuando terminaba una de las entrevistas del ministro Quirós, es que la ahora oposición encuentra, ojo, erróneamente en esto, una posibilidad de generar caos y descontento. Uh-huh. La senadora Yasna Proboste, cuando da su interpelación al país en Canal 13, sonreía. Eso es un símbolo inequívoco de que están esperando de que algo así ocurra para poder incorporar una variable política destructiva en el sistema. Entonces, cuando eso ocurre, Pepa, me parece que la responsabilidad, no solamente ser franco, no solamente ser honesto, que es un desde para las más altas esferas del Estado, y la gente va a estar enojada, como decía al principio Alejandro. ¿A quién le gusta que le suba la bencina 370 pesos, 580, en los campos para los tractores, en los buses interurbanos? A nadie. Pero una cosa distinta es pensar que ese descontento temporal es por un bien mayor de largo plazo. Y que además, todas las políticas que se están implementando son para poder focalizar los pocos recursos que tenemos, de los que disponemos, para que el invierno y el otoño de las familias chilenas no sea un dolor de cabeza al nivel que van a ser los precios del petróleo. Y esa diferencia, parece, Pepa, la gente la va a comprender. Los chilenos ya hemos vivido demasiados años de descontrol, caos, de politización excesiva, de cuestiones que son responsabilidad, que son técnicas. Y por eso yo me parece que sí, va a haber efecto en las encuestas, vamos a estar hablando de la aprobación un par de puntos más abajo, pero una cosa es el corto plazo y otra cosa es lo correcto de hacer. Y eso me parece que es lo importante.
Totalmente. Y en esto, fíjate, José Miguel, que me parece que al gobierno sí le ha faltado, ojalá se amplíen los beneficios, y ayúdame después, Alejandro, a poder también explicar cuáles son las dos que se han ofrecido hoy día. Pero cuando tú lo dices racionalmente, va a entender el sentido de responsabilidad, a mí me hace sentido que el gobierno le ponga más énfasis en los beneficios que también tiene ser responsable. Porque siento que no estamos hablando, no tenemos como un horizonte. A ver, lo voy a decir, es súper malo mi ejemplo, pero lo voy a decir igual. Se reía ayer Guille Ramírez, pero yo decía, esto es como Moisés cuando llevó al pueblo judío. ¿Te acuerdas que lo dije en el chat? Yo sé que es bien absurdo el ejemplo, pero fíjate que 40 años dando vuelta en el desierto, ¿o no?
Y 40 años el pueblo de Israel siguiendo a Moisés, que es
importante. Claro, ¿pero por qué? Porque estaba la tierra prometida. Entonces, ya, es una tontera el ejemplo, pero es que es explicar que, y yo creo que al gobierno le falta mostrarnos ese horizonte, claro. Decirnos, vamos para allá, no solamente oye, que la responsabilidad, que la seriedad, que no sé qué, la que la izquierda se va a aprovechar, etcétera, sino que si fuéramos asesores, vamos a tener que llamar a Mara en esto.
Claro.
Y en fondo, mostrar ese horizonte de que tiene beneficios hacer las cosas bien.
Sí, estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Para allá quería llevarlo. O sea, no basta en política y en la administración del Estado evitar emergencias, arreglar los entuertos los que nos metió el gobierno anterior. Yo creo que en general, y viendo el chat, las opiniones van en esa línea. La gente entiende que hay que reducir gastos y que el Estado es una enorme burocracia ineficiente que en algún minuto alguien tiene que tomar decisiones difíciles, ¿no es cierto? Pero es verdad que uno no se levanta más temprano para los que estamos en política, o se acuesta más tarde y se desvive simplemente por adversidad y dificultades y porque los tiempos están difíciles, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay después de la emergencia quizás? Yo creo que ahí es importante que los políticos empiecen a aportar directrices, visiones de país, porque la gente necesita igual anhelos, sueños, que nos embarquemos todos en lo mismo, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí el gobierno lleva poco, está bien lo que está haciendo, yo creo, hasta ahora, y yo creo que está demostrando valentía, porque yo creo que los que estamos en política, yo fui candidato recientemente, estuve casi un año abocado a la pega territorial. Y efectivamente la tentación facilista es salir con la grandilocuencia del estilo de los Manucheri, los Chicardini, y etcétera, ¿no es cierto?
Y en la derecha tenemos hartos
también. Hay varios, sí. Golpear la mesa, hablar con grandilocuencia, que te roben los micrófonos en el minuto y lograr la cuña fácil para la popularidad, ¿no es cierto?, incendiaria. Pero resulta que la política, en el fondo, ya lo decía Max Weber siempre, exige responsabilidad. Es decir, ¿cómo yo el día de mañana puedo responder de mis actos? Y si que esto no lo superamos de la manera que lo está intentando el gobierno, es infinito. O sea, la deuda solo crecería, ¿no es cierto? Y él lo sabe, Alejandro. O sea, si cada gobierno se hace el leso gastando en el minuto, como lo hicimos con los retiros, digamos, los ahorros de los chilenos y los ahorros del Estado, esa deuda solo puede crecer. Entonces, inevitablemente nos íbamos a enfrentar a una coyuntura y yo creo que esto les toca entrando al gobierno, y demostraron en esta primera prueba de fuerza que están disponibles para tomar decisiones difíciles. Obviamente uno puede discutir las vocerías, lo comunicacional, las bajadas y cómo logramos que la gente también se embarque en esto. Uh-huh. Obviamente que es difícil y cuesta para el bolsillo, pero yo creo que al menos en mi opinión esto estaba en la ecuación. O sea, no creo que nadie pueda sorprenderse, porque el gobierno habló de ajuste, habló de reducir gastos, habló de que se venían tiempos difíciles y mostraron las cifras con las que recibieron el gobierno. Así que yo creo que tampoco es una novedad en ese sentido.
Oye, Alejandro, estoy completamente de acuerdo. Alejandro, cuéntanos un poco, los anuncios del gobierno, vienen dos medidas, si no me equivoco, bastante relevantes. Y también me gustaría, porque tú pasaste por Hacienda, así que entiendes perfecto, te desafío que me ayudes a entender cuáles debieran ser las próximas medidas, porque en el fondo no van a ser solo dos. Hoy día uno ya empieza a decir, oye, pero chuta, ¿qué pasa con los transportistas escolares, con Uber? O sea, si vamos a ayudar a los taxistas o a la parafina para el invierno, bueno, ¿dónde debieran empezar a, con responsabilidad, a abrirse esas manijas que nos permitan también que no se nos desfoque socialmente?
Mi interpretación, Pepa, es que las medidas que está tomando el gobierno ahora, con esta responsabilidad, se traducen en lo que siempre llamamos focalización de las políticas públicas. Uh-huh. Y que se perdió en algún tiempo. Y esta focalización está apuntando fundamentalmente a las medidas de mitigación, ¿no? Una medida general hubiese sido tratar de contener el precio para todos, ¿no? Aquellos que tenemos más ingresos y aquellos que tienen menos ingresos. Pero lo que está haciendo el gobierno con las medidas de mitigación es primero congelar las tarifas del transporte público, del sistema red, en el caso de Santiago, y de los sistemas equivalentes en regiones, hasta el 31 de diciembre. Eso es una muy buena señal. ¿Quiénes utilizan el transporte público? Evidentemente que la gran mayoría de los chilenos, un segmento muy importante de clase media y muy importante de sectores vulnerables. Y eso es focalización. Y por el otro lado, hay una inyección de recursos de cerca de 60 millones de dólares, un proyecto que ingresó hoy día al Congreso, para inyectar recursos para el fondo de la parafina, de manera tal de llevar los precios a lo que teníamos en febrero del año 2026 y mantenerlo así estable durante el otoño y el invierno. Esas son medidas correctas y son medidas de focalización de las políticas públicas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Seguramente, y esto nosotros lo conocemos en una película que hemos visto antes.
A ver, a ver.
Es que cuando tú ingresas un proyecto al Congreso, Pepa, ¿qué es lo que ocurre con las tramitaciones de esos proyectos? ¿Qué es lo que ocurre con los distintos grupos de interés?
Se mejoran.
Se mejoran, se perfeccionan, se pide más en general, ¿no? Y van a aparecer necesidades múltiples. Por ejemplo, el transporte escolar, qué sé yo, algún otro grupo que no está siendo considerado.
Los panaderos con hornos
petróleo. Algunos van a pedir más recursos de lo que está, ¿no? 60 millones de dólares, 100, 150, 200, no lo sé. Pero sabemos que eso ocurre. Y en general, los proyectos tienden a perfeccionarse también en el Congreso cuando hay altura de mira y se buscan buenos acuerdos.
Oye, ¿y la cantidad de peticiones inadmisibles que se van a aprobar?
Bueno, eso, y eso bueno, evidentemente también lo sabemos. Pero también hay que tener en consideración algo que tú dijiste antes, Pepa, que es el segundo dolor, ¿no? El dolor del primer orden es el impacto directo en el precio de los combustibles. Y por lo tanto, si yo antes gastaba 60 mil pesos en llenar el estanque, ahora voy a tener que gastar 80 mil pesos en llenar el estanque. Ese es el orden de magnitud. Pero hay efectos de segundo orden.
Es N.
Es mucha plata.
Que todo afecta a través de la energía.
Pero luego, todo el sistema de abastecimiento y logística se basa fundamentalmente en los costos de los combustibles. Entonces, esto va a hacer subir los costos de los productos que se venden en los supermercados, en las panaderías, la compra de fin de mes, y por lo tanto va a tener un efecto general en la inflación. Nuestros cálculos iniciales son que en marzo, solo el efecto directo deberá incrementar el IPC en 0,5 puntos. Y en abril, solo el efecto directo de los combustibles deberá incrementar el IPC en un punto. Es decir, si se proyecta a 3%, va a ser del orden del 4%. Y eso es un problema para el costo de vida y cómo las familias financian eso. Porque todavía no tenemos un mejoramiento en el mercado laboral, y eso es natural, si está recién empezando el nuevo gobierno. Entonces, yo creo, Pepa, que por ahí van a venir las próximas peticiones. Es decir, cómo ayudamos al Banco Central a contener la inflación y con una crisis internacional que no controlamos. Esto podría terminarse la próxima semana.
O en dos meses más.
O en dos meses más, o en seis meses más. ¿Cuánto llevamos con el tema Ucrania? Años. Entonces, no lo sabemos.
Los incentivos son distintos, así en el caso de Estados Unidos e Irán. Donald Trump tiene que enfrentar una elección en noviembre, donde se renueva la totalidad de la Cámara Baja, y las voces de los republicanos ya le están pidiendo que dé marcha atrás. Por eso ahora, 5 días de paro. Entonces, sí, pero hay una probabilidad de que la política interna de Estados Unidos mandate a Donald Trump a terminar el bloqueo de Hormuz, que es 1 de cada 5 barriles de petróleo en el mundo.
Sí, oye, solo dos elementos adicionales, que esto es una ventana de oportunidad también para una agenda compleja que tiene el gobierno. Uno respecto de la deuda y otro respecto del gasto fiscal. El gobierno tiene que hacer esfuerzos adicionales y, a mi juicio, tiene que pedirle ayuda al Congreso para aprobar rápido todos aquellos proyectos de ley que permitan recortar en forma permanente el gasto del Estado. No hay plata en el sector público, ya no tenemos a dónde echar mano. El Congreso autorizó para este año emitir deuda por cerca de 17 mil millones de dólares. Bien. El gobierno del presidente Boric, antes de salir, es decir, durante los meses de enero y febrero, ya emitió 6 mil millones de esos 17 mil.
27%.
O sea, solo le
¿cuánto,
queda...
¿Cuánto, perdón? Me perdí.
17 mil total. El gobierno, antes de irse, ya dejó emitida deuda por 6 mil millones. O sea, solo quedan 11 mil millones de dólares de deuda por emitir, y todo el año hacia adelante. Entonces estamos muy apretados. El recorte del gasto fiscal es fundamental. Operadores políticos, sobreprecios en las compras públicas, ineficiencias, corrupción, abuso. Los funcionarios públicos, que sin poder hacerlo, transaron más de 11.500 millones de pesos en casino, teniendo prohibición.
Lo vi.
Bueno, y eso es corrupción, de una u otra manera. Entonces, todos estos recortes tienen que hacerse. Algunos se pueden hacer por la vía administrativa, pero los otros vas a necesitar al Congreso. Si tú quieres eliminar programas, tienes que pasar por el Congreso y aprobar esa eliminación. Entonces, el gobierno del presidente Kast, hoy día, con esta crisis, tiene una oportunidad enorme de pedir ayuda al Congreso y decir, señores, o nos ponemos todos los pantalones largos, nos arremangamos las mangas y hacemos la pega en serio, o nos vamos a ser capaces de agotar esta crisis.
Ay, Alejandro Weber, sentido de responsabilidad y se me aprieta la guata. No puedo evitarlo, encuentro que es muy injusto y es muy difícil, pero es lo que hay que afrontarlo también con optimismo. Yo quiero aprovechar de despedir a Alejandro Weber, que tiene que volver a la Universidad San Sebastián. Te quiero agradecer mucho las explicaciones que nos has dado, porque además no solamente son explicaciones en términos de economía, sino que con sentido político. Así que siempre será muy bienvenido en nuestro panel.
Emocionado, Pepa. Muchas gracias y que les vaya muy, muy bien en lo que queda del programa.
Y nosotros vamos a una breve pausa para seguir conversando con profundidad, con argumentos, con sentido político y mucha responsabilidad lo que está ocurriendo en nuestro país. Ya volvemos.
La pesca industrial del Biobío es una industria de alimentos con rostro y manos de mujer. Desde la capital pesquera de Chile, miles de mujeres, muchas de ellas madres y jefas de hogar, participan activamente en la elaboración de productos del mar, desempeñando diversas funciones en las plantas de proceso de Tomé, Coronel y Talcahuano, y en toda una cadena de valor que combina calidad, innovación, sustentabilidad y liderazgo. Con ellas garantizamos alimentos sanos, seguros y nutritivos para las familias del país. Pescadores Industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica. Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Estaba viendo una noticia que salió un malware que se llama Kinadu, que viene instalado en los dispositivos con Android, pero de fábrica. ¿Qué sabes de eso?
Kaspersky lo detectó en febrero, y sí, puede venir preinstalado de fábrica en el firmware de algunos tablets y celulares Android baratos, sobre todo de marcas genéricas o chinas que se venden en Rusia, Brasil, Japón, Alemania y también Latinoamérica. Lo malo es que actúa como un backdoor, genera clics falsos en anuncios para fraude publicitario, pero las versiones más heavies pueden tomar control total, modificar apps, robar datos bancarios, ver tus búsquedas en modo incógnito, hasta acceder a fotos o ubicación. Ya van más de 13.000 dispositivos afectados, y lo peor, si está en el sistema, no lo sacas ni con reset de fábrica.
Cuando le hacía el reset de fábrica, vuelve a instalar el mismo malware. Ese era Grok, la inteligencia artificial de Elon Musk, para que vean que estos tablets y teléfonos muy baratos en China vienen con la caravana el buen humor de fábrica. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica. Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Cocha está en Travel Sale. Viaja al Caribe con 120 mil pesos de descuento y 12 cuotas sin interés en paquetes seleccionados. ¡Apúrate! Son solo 50 cupos. Ingresa hoy en cocha.com. Contacta a tu agente o visítanos en tu tienda más cercana. Cocha, así me gusta viajar. Ver términos y condiciones en cocha.com/promociones/Travel Sale.
Y ahora, en La Voz de la Gente,
Propuestas para Chile. Un espacio para debatir con datos e ideas serias, con foco en los grandes desafíos que enfrenta nuestro país.
¿Sabías que los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboren llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile? Bien por los pescadores industriales del Biobío. Y bueno, en Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Repísalos en chileexpress.cl. Lo decimos todos los días, pensemos en el futuro. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl.
Bueno, Pepa, hay hartos comentarios y sobre todo en la línea de que hay que reducir el gasto. Al final la gente entiende lo que se dijo en campaña. Dicen, por ejemplo, Karen, la disminución del ministerio es un recorte de dinero bastante significativo. Pedro Fernández, eco, achicar el Estado si sea. Vamos, señor presidente, ministro, subsecretario. Dice que la Semana Santa será el factor de cambio. El milagro de Chile, dice Pedro Fernández también. Reactivación económica. O sea, la gente en general entiende que esto venía en el paquete del gobierno y porque fue electo. Andrés Rojas dice, echen a todos los operadores políticos que metió el Estado, el, no voy a decir la palabra, de Boric. Sí. Dicen igual, comentan acerca de la estrategia comunicacional, eso quizás algo que se puede analizar. Está esta idea de que está siendo realista y franco, hay varios que apoyan eso, o sea, la gente, insisto, yo creo que no es tonta, hay que tratarlos como adultos, hay que hablarle frente, pero por otro lado, está la duda sobre si es que se habló con la empatía que merece el caso, ¿no es cierto? De cómo va a impactar este aumento tan grande en la billetera de los chilenos. Pero en general, en eso se está debatiendo, pero hay harto consenso, podría decir, en los comentarios, de que hay que reducir, hay que achicar, y sobre todo le ponen el foco en la parte de los operadores políticos. Eso todavía quizás no está dentro de este pacto de anuncios y medidas que son de emergencia de esta crisis debido a la guerra, pero sin duda algo que la gente está pidiendo.
Oye, Miguel Ángel, bueno, se agradece también los comentarios porque nos da un aire de esperanza de que estas medidas complejas, yo no sé cuánta empatía resiste decir lo que había que decir. Y uno podrá cuestionar las formas evidentes, pero Miguel Ángel, uno ve, por ejemplo, la radio, la televisión, el escándalo que hacen algunos matinales con una facilidad tremenda, contra el estallido, a favor del estallido, o sea, cambian de posición como quien se cambia de zapato. Pero el ambientillo, ¿cómo vamos viendo que este ambiente, que es difícil haberlo hecho quizás con la forma y poner hoy día a profundizar en las ayudas con mucha, es verdad, con mucho acompañar a las familias, porque sí, va a ser muy complejo. ¿Había alguna alternativa de hacer algo distinto?
Las alternativas eran efímeras, como se dice.
O no haber elegido al Boric nunca, básicamente, pero ya...
Exactamente, o sea, en el mundo del multiverso político, uno podría decir, si Chile estuviese bien durante los últimos 10 años, creciendo con ahorros, con recursos disponibles, habría enfrentado esto distinto, sí. Pero aquí me parece que hay dos lecciones importantes. Una es, directamente se la quiero decir a quienes están con nosotros en este momento. La cantidad de empatía universal nunca va a alcanzar para el juego político de la oposición. Y eso es algo muy importante de comprender. Siempre va a ser insuficiente. Siempre va a ser de frente a las personas, dándole la espalda. Porque ser responsable en política, en estos tiempos, es un bien escaso. Demasiado escaso. O sea, 4 años de escasez absoluta de aquello tuvimos. Entonces, me pasa que uno mira lo que ocurre en la prensa y es natural que la prensa va a comenzar, ¿no es cierto?, a intentar establecer cuál va a ser el efecto de esta decisión. Alza en las papas, alza en los tomates, alza en los pescados de Semana Santa. La energía es el gran conductor de la modernidad y la industrialización actual. Por ende, va a subir el precio de todo. Eso es algo que tienes que tener y eso es una cuestión que va a ocurrir. Pero la pregunta, nuevamente, es, conectando con lo que hablaba antes José Miguel también, ¿cuál es el horizonte de esto? ¿Esto es algo de lo cual no vamos a poder salir? ¿O es un evento temporal, circunstancial, que demuestra también transparente a la ciudadanía el estado actual de las cosas en el sistema político chileno? Y a mí me parece que esa línea de argumentación, que no la vamos a encontrar en los diputados de oposición, no la vamos a encontrar en la lista más cercana a la izquierda, es lo que la gente tiene que comenzar a incorporar en el chip cuando vea estas noticias.
Bueno, de esto veíamos en la mañana, ¿cuál fue la frase, José Miguel, que dijo el presidente? Ay, yo lo anoté.
Sí, por acá la tengo, pero básicamente habló hace poco el presidente Kast por la histórica alza en cine, dijo que son medidas duras, o sea, ese tono de honestidad, de transparencia, esto es duro, y lo entendemos, sobre todo, y vamos a ir en ayuda de las familias más vulnerables, y explicó algunas medidas que quizás podríamos aprovechar de recordar. Y dijo, no podemos comprar popularidad endeudándonos. Mm. Eso es lo que yo creo que está en el trasfondo. A mí me molesta mucho el populismo, la demagogia, uno lo vio en la candidatura que me tocó asumir de diputado, que es tan fácil prometer, tan fácil ofrecer, pero yo confío mucho en la ciudadanía por una cuestión bien pedagógica, que hemos votado mucho en los últimos años. Tuvimos dos procesos constituyentes. O sea, el momento de ofertón disparadísimo. ¿Se acuerdan en la convención el realismo mágico de ese texto que decía que íbamos a hacer? Le faltó poner artículo 1, vamos a estar todos tomados de las manos y danzar todos los días. Y todos van a ser felices. Ya había derecho al ocio, derecho a lo que se te ocurriera. También tuvimos entre medio presidenciales, tuvimos municipales, votamos de no. Entonces, yo creo que una de las cosas que está muy arraigada últimamente, y también a raíz de lo que se vivió en el estallido, es que la gente no cree en los ofertones. Y hay políticos que siguen atrapados en esa lógica, como que esto es, oigan, hay que empatizar y hay que hablarle a la gente con mucho cariño y cuidado, perdón. O sea, igual la gente entiende de ahorro y de llegar a fin de mes, digamos, y de lo difícil que es administrar los recursos. Entonces yo creo que el gobierno está ensayando un tono de ese tipo que tiene que encontrar, porque no somos tampoco Argentina para llegar a la motosierra de una y qué sé yo, pero yo creo que ese punto es el que tiene que encontrar el gobierno, y ya basta de creer que esto se resuelve con populismo, demagogia y frases grandilocuentes, ¿no es cierto?
Bueno, Daniela Chicardini, que ahora es senadora, creo que es primera mayoría nacional, así que no digamos que todo se entiende siempre.
Pero primera mayoría nacional con un sistema proporcional, Pepe, eso es importante, porque no es que saque el 51% de los votos.
Claro.
Pero anduvo cerca, y el pacto también, de hecho es la única región de Chile que estamos hoy día, que está a la derecha, digamos, doblada. Es verdad que han sido tiempos difíciles, pero a mí me gusta el tono del presidente. Me parece que es sincero, que es franco, como dice José Miguel, que con todo lo que uno pueda criticarle o gustarle, es sincero. Nadie puede negar que conecta visualmente con un sentimiento de empatía, pero es como cuando el papá se tiene que hacer cargo de una familia y están pasando por un momento difícil. Y yo creo que hay que, no te podemos, José, digamos, Miguel Ángel, dejar de repetir nunca de por qué estamos en esta situación. Y por eso uno esperaría una autocrítica o al menos una cabeza gacha de la izquierda que se pusiera colorada de gracias al mal gobierno de Boric, señora, por favor, métase esto en la cabeza. Gracias al mal gobierno de Boric es que hoy día no podemos inyectarle recursos frescos al MEPCO, que es esta banda. Entonces, yo entiendo, es difícil, y uno diría, oye, no, es que Quiroz es muy pesado y Kast no sé qué. Ok, pero es responsabilidad de la izquierda, y por eso uno dice, olímpico, qué descaro más grande salir a criticar cuando es por su gobierno que llegamos a esta situación, no por la guerra, obviamente, no son responsables de eso, porque hoy día escuchaba en la mañana que decían cómo no fueron capaces de prever este escenario. O sea, estúpido, ¿no? De que uno supiera cuándo va a estallar una guerra. Ojalá ninguna. Entonces, la verdad es que yo me quedo con cómo está comunicando hoy día el gobierno, me quedo con la actitud más del presidente que del ministro de Hacienda, que me parece más honesta, menos soberbia, a veces uno ve como esos rasgos, pero no nos olvidemos nunca de quién es la responsabilidad y de quienes nos entregaron el país completamente en el suelo.
Chile es un país que tiene demasiada historia de entender eventos exógenos, terremotos de la naturaleza, crisis internacionales, y por eso durante 35 años construimos un sistema que tenía salvavidas frente a la emergencia. Pero cuando el ex ministro del Interior, Elizalde, dice Chile está mucho mejor que hace 4 años en todos los indicadores, perdón, lo que están haciendo es una burla de la estadística descriptiva más básica que hay. Y esto es un problema, porque parte de la oposición, parte de la izquierda, no va a estar dispuesta a hacer los cambios políticos que se requieren para remendar el rumbo del país y para que la próxima vez que un evento exógeno internacional nos afecte, sí tengamos las condiciones para enfrentarlo. Pero cuando uno mira a Constanza Martínez del Frente Amplio, está diciendo el Ejecutivo tiene un problema de diagnóstico.
Está mirando exactamente lo
¿no
mismo.
¿Cierto? Entonces, son las voces. Y la pregunta aquí es importante entender para la gente y para el gobierno. ¿Quiénes van a ser las personas dentro del Congreso con los cuales se van a poder sentar a conversar de manera franca y sin que te intenten embolinar la perdiz, como se dice, con diagnósticos falsos? Yo creo que hay espacio entre ciertas personas del socialismo democrático, la Democracia Cristiana, el Partido de la Gente.
¿Habrá, José Miguel y a los dos, habrá espacio en la izquierda o en el PDG? Que no sabemos cómo va a reaccionar, porque aquí lo fácil y lo natural, oye, yo ayer estaba preparando la editorial de hoy día y dije, bueno, este es un programa que tiene opinión, tengo que marcar posición, y bueno, si hemos dicho tanto que queremos ser valientes, esta es la oportunidad de salir el primer día con el dolor que significa, porque para cualquiera sería hacerse un picnic con lo que está ocurriendo. Pero ¿habrá, José Miguel, espacio en la izquierda o en el PDG, que sabemos que es el partido bisagra junto con la DC, para obtener los votos necesarios, para ser serios, para poder hablar de verdad, para que cada uno, y no solamente, ay, que la culpa es de la izquierda, que es de la derecha, claro. Si sabemos que la culpa es de la izquierda, eso que quede súper instalado, sino que, ¿cómo salimos adelante de esto?
Es una gran incógnita, duda. Yo la verdad, nunca voy a dejar de ser de la bancada de los optimistas, y de tener esperanza. Yo confío antes que los políticos en la ciudadanía, voy a decir, porque yo creo que en la medida que veo los comentarios me da esperanza de que nos recordemos todos en las ferias, en las calles, en la sobremesa, hablando en la pega, con los colegas, con todo el mundo, de que se vienen tiempos difíciles, que para poder levantarnos vamos a tener que reducir mucho gasto y por lo tanto tomar decisiones difíciles, sobre todo para los políticos, ¿no es cierto? O sea, afectar a muchas personas en sus intereses personales de corto plazo. Yo creo que si se instalan esas cosas, los políticos se van a empezar a ver obligados a responder, porque la gente lo está demandando, la gente lo comprende. Yo vi de todo en las campañas del PDG, por ejemplo, que es uno de los que tú mencionas, que es bisagra en el Congreso, pero sí vi mucho de este discurso. De hecho, en un minuto, como que entre Kaiser, Kast y también París y los demás candidatos se pusieron a competir por cuál iba a recortar más, ¿se acuerdan? Sí. Y prometían, el ofertón, curiosamente, populista, entre comillas, era por los miles de millones de dólares que yo voy a recortar del Estado. Entonces, si es que eso se sigue instalando, yo creo que tendríamos que exigirles que respondan. Ahora, es una mala señal ver a Parisi, no sé si lo vieron, comentando en el mismo tono básicamente que la oposición, que el gobierno perjudica a los más pobres, a los más vulnerables, en el fondo aprovechando de hacer leña de una crisis, digamos. Entonces yo creo que eso demuestra mucho, pero yo insisto, y con eso cierro, confío en la gente. Yo creo que la gente cada vez más es más consciente de que estos shows, estas cuñas, entre comillas, son momentos de factura política y que la gente en el fondo busca provecho. Y en realidad lo que nos saca adelante es el que actúa con responsabilidad. Y yo creo que eso hay que empezar a exigírselo más a los políticos y por lo tanto puede empezar a cambiar la lógica del sistema. Pero si no, todo es show y circo, ¿no?
Pongamos de moda la responsabilidad, ¿no?
Me parece que eso es el mejor eslogan posible. Ahora, te lo dice un profesor universitario, no un político. Claro. Entonces es bastante difícil el traspaso hacia el mundo del Congreso. Yo fíjate que creo que este gobierno tiene una oportunidad con la Cámara de Diputados y con ciertos miembros del Partido de la Gente. Yo vi a Briones, por ejemplo, diputado por el Distrito 20, un nivel de cordura y mesura donde se van a poder sentar a la mesa, que va a comprender que la responsabilidad tiene un costo político.
Te la jugaste con nombre y apellido.
Sí, porque lo sigo en redes, aparte del Distrito 20, yo soy de Concepción, así que conozco
otra
su historia.
Más, Dios
exactamente,
mío.
No, si es terrible, pero tú no sabes lo que estás haciendo los días martes.
Sí, lo tengo clarísimo, conozco a varios y varias.
Pero uno ve que tiene, hay opciones entre medio de eso. Y además va a ser muy sano para la ciudadanía darse cuenta de quiénes están del lado del caos y de instalar el caos como un mecanismo de acción política. ¿Y quiénes están del lado de remendar el rumbo y tomar decisiones difíciles para un mejor mañana? Esa va a ser la diferencia entre los caminos que vamos a encontrar los próximos días. Y usted, señor, señora, que está en Concepción, que está en La Serena en el 100.3, que está en Talca en el 94.5, recuerde eso cuando vea una cuña pública. Ese diputado, esa persona está al lado de instalar el caos en el país o de encontrar un camino de solución responsable para un futuro mejor.
Muy bueno. Yo quería solo agregar algo muy corto, pero
dos segundos, que
es muy parecido a lo que dice Miguel Ángel, que en el fondo, para salir de la crisis profunda en la que estamos, en el nivel de nuestra política, entre otras cosas, que está corrompida, decadente, etcétera, necesitamos gente que esté dispuesta a salir de ese juego. O sea, si es que siguen jugando el juego y avivan la cueca...
Están llamando a los auditores de Radio Agricultura.
Exactamente, a que ustedes exíjanle eso a los políticos, responsabilidad.
Oye, muchas gracias Miguel Ángel Fernández de Faro UDD, a José Miguel González, Negro González, le vamos a empezar a decir como le decimos todo. Gracias por acompañarnos hoy día, Alejandro Weber, que ya se fue, pero que tuvimos una mañana, yo diría, bien valiente de análisis, porque atreverse a ser el primer medio que sale el primer día a poner de moda la responsabilidad. Yo la verdad es que me siento muy orgullosa de haber hecho este programa donde hacemos este llamado a nuestros auditores, a la opinión pública, a que va a empezar ese festival donde van a rasgar vestiduras, ponga un matinal y se va a dar cuenta en 2 segundos que el vecinazo, que los ricos, pero que los mismos que están reclamando hoy día fueron los que callaron con el despilfarro del gobierno del presidente Boric. Así que va a ser difícil, pero con responsabilidad y con un horizonte claro de por qué estamos haciendo las cosas, vamos a salir adelante. Muy buenos días, nos vemos mañana en La Voz de la Gente y quédense en Conectados con Chechirán. Buenos días.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Laura Alburquerque.